estamos en el negocio de la música.
Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra. Bienvenidos.
Tocó parar eso. Sí, sí, sí. Está bien.
Déjalo.
Estás nervioso, Seba.
No, porque es que creo que no teníamos un podcast así desde Marco Acevedo.
Literal.
Con algo así. Pero, Mauro, estoy muy contento porque estamos con Arlo.
Sí.
Y creo que Arlo ha pasado por muchas facetas de la industria. Sabe muchísimo de sincronizaciones, trabaja en el área de sincronizaciones con una major en la parte editorial. También tiene Downtown Group, que ya nos va a contar, una disquera, y también trabaja en management. Entonces creo que podemos tocar diferentes áreas de la industria musical.
Correcto. Entonces, Arlo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchachos, excelente. Yo feliz de estar acá. Qué nota siempre es visitarlos, verlos en persona, acumular anécdotas. No. Desde Las Vegas hasta los más remotos lugares de Miami. No, es que literal, con Seba me hizo en Las Vegas, me hizo cachicaneando. Sí. Yo he ido Marinilla, la verdad.
Y nunca nos vemos en Medellín.
Pero
me alegra mucho, Arlo, que nos acompañes, porque la verdad ese podcast lo que busca es enseñar un poco. Desde tu experiencia, bueno, desde lo que has venido haciendo, desde lo que has venido trabajando, que sé que te retiraste por un tiempo de la música y volviste. Y que nos contaras un poco, pues rápidamente, ¿cómo entras a la industria? ¿Por qué te vas y por qué vuelves?
O sea, resume 15 años en 2 minutos.
Algo muy ejecutivo.
Algo muy ejecutivo, pero no. Nuevamente, que nota este espacio y poder compartir conocimiento y desde la experiencia, que es lo más bacano, ¿cierto? Acá no hay como una regla universal, sino cada uno puede dar es fe de qué ha vivido, y ya cada quien que esté escuchando este podcast va a ver qué puede servirle para su proceso. Uh-huh. En mi caso, muy sencillo. Arranqué en la música porque yo quería ser cantante, yo quería ser artista.
¿Tenías una banda, no?
Yo tenía una banda. La verdad, mi mamá me metió a chiquitico a clases de piano. A mí no me gustaba esa vaina ni 5, pero me iba bien. Tocaba bien piano, ¿sí o qué?
Todavía.
Tocaba bien. La verdad, quería ser futbolista. Alcancé a estar en las inferiores de un equipo de acá importante. Y al final un día me gané un concurso siendo parte de una banda y me trataron como si fuera Justin Bieber, parce. Yo dije, huevo.
No, aquí es.
Aquí es. Yo tenía 14 años. Yo decía que yo levantarme a las 6 de la mañana los domingos para que me peguen patadas y empantanarme, que me pareció una nota. Uh-huh. Pero yo dije, no, papá, avioncito, hotel, luces, cámara, acción, esto es lo mío. Uh-huh. Y literal, esa fue la respuesta. Por eso yo llegué y dije, no más fútbol, me voy a enfocar a ser artista. Después me di cuenta de la gran realidad. Ser artista era cabronamente muy difícil en esta ciudad.
Y vale. Cuesta.
Cuesta dinero. No vengo de una familia millonaria que pudiera decirme, ¿cierto? O sea, mi familia me ha dado toda la felicidad, la alegría del mundo y todo el apoyo, pero como que en su momento yo no sabía eso, que costaba tanta plata. Yo dije, quiero ser artista. Y me metí a estudiar música. Yo me estudié a meter música en EAFIT. Y después yo dije, no, parce, este no es el tipo de música que quiera, pues, piano jazz. Yo no, uh-huh. yo quiero. Tenía una banda de rock ahí.
Ok.
Parce. Es que la historia es larga, pero tiene una banda de rock, de estar en Rock al Parque, en Altavoz, ganarnos concursos con MTV. Y era, o sea, punkero. Acá donde me ven, pelilargo, con escapularios, cadenas. Y yo, bien, parce. Ya después me di cuenta que el rock no daba plata. Yo dije, ¿dónde están mis referentes? Uh-huh. Y en ese momento, acá, digamos, en esa época, los referentes, nosotros ayudamos a Don Teto a arrancar la banda, una banda de rock que en su momento fue
legendario.
Cierto, como en ese rock pop, neopunk y todo eso. Pero los conciertos de nosotros eran La Toma, con Nepentes, Tres de Corazón, Popcorn, y la mía se llamaba Al Detal. Uh-huh. Y en Al Detal, yo al final yo dije, esto está muy bacano, pero esto no va a dar plata, yo quiero plata. Okay. Yo quiero plata, haciendo música, pero quiero plata.
¿Y te viste a reggaetonero?
No, formé una boy band. O sea, pasé de sonar en Radioactiva a 40 principios. Pasé de tocar en Altavoz y Rock al Parque con casi punk, pogo, a cantar en colegio.
Ok.
Pero realmente sí, y es algo que ha ido siempre como en la forma mía de trabajar en estas diferentes etapas que he jugado alrededor de la industria. Y es, uno tiene que acá trabajar. Hay una palabra que me encanta, y es con esa palabra con la que se ganan guerras, partidos de fútbol, se conquistan mujeres. ¿Sí o qué? ¿Cuál creen que es? Yo se las dije alguna vez.
Mauro,
Sincronización.
Tanto en grupo. Sí. Ser el manager de Juan Duque.
No, se llama. Es muy fácil y es estrategia.
Okay.
¿Cierto? Uno tiene que ser muy estratégico en esta industria donde hay tan poquitas posibilidades. Y yo dije acá: el que más corre no es el que primero llega, ni el que más suba es el que gana el partido. Entonces, acá hay que jugar un juego estratégico. Y si yo quiero plata, no va a ser con el rock, no va a ser tocando piano jazz, va a ser con una boy band, porque en ese momento yo decía Piso 21 ya va a crecer y hay una audiencia juvenil que va a quedar sin alguien a quien admirar. Parce, es esto. O
sea, ¿Y era qué año? ¿Era la época de Pasabordo, Alquilados, Golpe a Golpe?
Parce, era la época, no, ¿sabes cuál era la época? Nosotros nos nominaron como mejor nuevo artista, llevamos apenas 2 añitos, Mike Bahía, Buscándote. Okay. Era Mike Bahía, antes lo nominaron, Mike Bahía, con Sebastián Yatra, Morat y Victoria.
Ish. Okay.
Perdimos, obviamente, no ganamos.
Pero están ahí.
Nadie conocía a Victoria, ¿quién putas es Victoria? Okay. Así se llamaba la banda, ¿no? Victoria, éramos 4 los mejores amigos del colegio, con los mismos que nos ganamos el concurso a los 14 años. Ajá. Fue cuando dijimos, par, sigamos esto, ¿cierto? Y ya cuando esto pasa, arrancamos felices, yendo a colegios, haciendo giras por Colombia, abriéndole a Piso 21, conociendo a youtubers, haciendo giras en Centroamérica. Realmente fue muy, pucha, mucho aprendizaje desde ese lado artístico. Digamos que viví un poquitico de lo que es una gira, levantándote a las 5 de la mañana, hacer prensa a las 6 de la mañana, ir a emisoras a responder las mismas preguntas y después terminar por la tarde con algún colegio y cerrar la noche con un evento o invitación a, no sé, un lanzamiento de algo. Y otras al otro día, 5 de la mañana.
Viejo Arlo, pero me cuentas esto y me parece que de pronto no fue como un proyecto que no pasó nada. En realidad pasó algo, giraron, estuvieron nominados. O sea, sí hubo un movimiento dentro del proyecto.
No pasó mucho. Estuvimos en Kid Choice Awards con Nickelodeon. ¿Sí? Parsi, o sea, el slime. Ya, papá, se recibimos, okay. Tiramos slime.
Pero ¿y por qué terminó?
Exacto, ahí me surge la pregunta.
Termina por 2 motivos. Ser artista es difícil, es un reto el triple berraco. Parce, tener o sea, ahora una banda que son 4 artistas, el ego de 4 personas, 4 cerebros, 4 momentos, etapas diferentes de vida, 4 familias. O sea, imagínate alinear. Si alinear a uno es difícil, alinear a 4. Uh-huh. Hoy en día es porque yo digo Piso 21, unos berracos. O sea, unos berracos. Porque
10, 8, 7 personas, Dios, ¿cómo hacen eso?
Parce, no, ridículo. Sino que es que nuevamente en la cultura paisa yo digo Piso. Y acá es un pensamiento que tengo, o sea, y es normal, las boy band están, ¿cierto? Tienen como una fecha de caducidad. Uh-huh. O sea, la vaina natural es que arrancan, mueren y después por allá vuelven a revivir, como uh-huh. para su última gira y el reencuentro.
Y no, y solistas cada uno, pues, o carreras.
Y luego cogen solistas, pues lo vimos con One Direction, concierto, y cada uno cogió sus. O sea, no es como que, ay, ¿por qué le estás deseando lo malo? No, pero digo que son unos berracos. Hace poquito ahorita estamos en Megaland desayunando y yo decía. O sea, di mi hijueputa, yo le dije a Lord Duy, que también es de la casa, ¿cierto? Y yo, sí. Puta, lo admiro, los admiro. O sea, a Piso es wow. En nuestro caso, no pasó lo de Piso. Pasó lo de todas las bandas y fue que, literal, alguien se va. El primero que se retiró fue, no lo apoyaba la familia. Ni siquiera hablemos de un tema económico. Era un tema más de este tradicionalismo, okay. ¿Cierto? De, hey, quiero que. Pues es un mundo muy inseguro, muy incierto. En cuanto a económico, profesionalmente, ¿cierto? Hay mucho riesgo. Vení, empecé a trabajar en una empresa tradicional, danos seguridad y al final lo respetamos, ¿cierto? Y hoy por hoy somos amigos. De hecho, salgo de este podcast a tomar unas cervezas con él.
Okay.
Jurado. Okay. El compromiso que tengo. Ese fue el primero, ahí quedamos 3. Dijimos, bueno, no le podemos dar la vuelta a esto, ¿cierto? 3, nos entra más plata. Okay. ¿Cierto? Y llegamos de una gira, llegamos de la gira en Centroamérica, nos fuimos a un concierto acá en Medellín y uno de los 3 dijo, parce, les tengo que decir algo, y es, no estoy vibrando con esto. No me dan maripositas ya en el estómago, quiero otras cosas. Uh-huh. Quedamos 2. Yo dije, no, marica, ya eso no es esto, es otra huevonada. Sí, esto ya es. Salga, o sea, solista o no. Y ahí es cuando yo dije, pa la mierda la música. Yo nomás. Parece que ya ha pasado por 4 bandas. O sea, uh-huh. 4 bandas. 4 bandas. Rock, pop. O sea, yo dije, nomás. Yo también mandé la baja y iba a Argos y a Bancolombia. Okay.
Seguridad, buscar seguridad.
Buscar seguridad, tranquilidad. Sí, yo dije, no, o sea, parce, esto no es para mí. Ya, esto no es para mí. pasó algo ahí en ese momento de mi vida y yo tenía la banda, yo tenía en ese momento una novia y tenía otra empresa, ¿cierto? Uh-huh. Como de marketing digital, tenía la vida súper ya resuelta. Y de un momento a otro terminé con la novia, se terminó la banda y vendí participación de mi empresa.
Ok.
Quedé en ceros, güey. Yo digo, ¿qué hago ahora? Yo me fui para la playa. Me fui para Palomino, Santa Marta.
Es como, hizo lo mismo que yo, Mauro.
Literal, sí, exactamente.
¿Así?
Yo hice lo mismo, se me fue todo. Me fui para Hawái, pues, pero, sí, sí. Pero me fui para la playa también.
¿Para Hawái?
La historia es totalmente diferente. No tiene que ver.
Ah, no, sí, se va a ser millonario.
Sí, a nivel de niveles.
Yo me fui para Palomino, sí, que no, para Hawái.
No, a mí me mandaban para el patio de la casa si me pasaba eso. Pues.
Ey, Mauro, hay que darle ese día a este capítulo, por favor. Viejo Arlo, continuemos. Entonces, volviste a la playa y ¿qué dijiste? Monto Downtown.
No, dije, presento la carta.
Ah, no, Colombia.
Así.
Ok.
Yo dije, ya. Y una persona que admiro y que en su momento compartimos varias proyectos, ¿cierto? Que hacíamos conciertos. Yo también me gustaba mucho hacer conciertos desde la universidad. O esa fue mi práctica, hacer conciertos. Okay. Hacía el negocio, papi. Hacía los conciertos, ponía a Victoria a abrirle a los cantantes. Y comisionamos dos veces y ganábamos la práctica.
Tenía ya toda la pinta de manager.
Literal.
Literal. Y Pedro Malavera.
Pedro Malavera, durísimo.
Pedro Malavera, ex manager de Morat, un man. Uh-huh. Camino ahí en GT es importante. Hoy en día ya está con los de management de Argentina. Se me va el nombre. Bueno, capo en este momento.
Ok.
Con Pedro me llamó un día a las...
Porque Pedro Malavera estaba en España, ¿no?
Estaba en España. Uh-huh. Sí. Ya está. Ya, ¿cómo, coño, cómo se me va a olvidar este nombre? Management cabrones de Argentina, muy tesos.
Pues no, dale play la disquera.
Esa.
Dale play.
Ah, no,
dale
pues, play. La de todos, pues, literalmente.
Bizarrap para arriba.
Exactamente. Sí, ya actualmente está ahí, pero entonces con Pedro me llama y me dice, man, tenés que ayudarme. Tenés que ayudarme y tenés que apoyar a una amiga que está en un hotel. La amiga mía es de España y está sola en el hotel en Medellín y está muy mal. Sálvala.
Okay.
Y ok, ahí te comparto el contacto de su esposo, el de su jefe, pero andas al bal y vas hablando con ellos y les vas diciendo que está bien. Yo me fui para el hotel, la llevé para el hospital, hicimos obviamente una buena relación, yo tratando de calmarla, yo todo va a estar bien, tranquila. En fin, eso la dejó bien, armé con él, hablaba con el esposo y yo el esposo, yo tranquilo, güey, entonces está súper bien, un español y hermanas asustados porque no están acá en Medellín. Obviamente sabemos que Medellín puede ser un poquitico la primera uh-huh. vez medio, y si no conoces a nadie, sus inseguridades. Peor, sí. Sí, es como que la película que les han creado. Que
¿pero era un artista?
Era una amiga, okay. Era una amiga de Pedro. Okay. Al final la salvé y yo ya me apoderé, yo, huevón, ya eran las 6 de la mañana, eso ocurrió a las 3 de la mañana. Las 6, yo, parce, ya está tu amiga, está bien, está ya en cuidado, se intoxicó con una bandeja paisa, o sea, no fue nada grave. Literal, con una bandeja paisa y ya hablé con el jefe está tranquilo, el esposo está tranquilo, ella está tranquila y tú estás tranquilo. Este man me responde, bueno, está bien, no sé en qué estás en este momento en tu vida, pero Sony Music, Universal Music y Warner Chappell te deben un favor.
Listo, guardo la carta.
Y yo, oye, la carta yo decía, vida, no entiendo. O sea, ya tenía las respuestas claras, mi camino ya, weón.
Ya la había estaba mandada.
Tran, y yo, o sea, ¿qué putas? ¿Qué hago con esto? Uh-huh. ¿Cierto? Y ahí se arrancó el sueño de Downtown. Downtown realmente ocurrió, no así como yo dije, voy a crear Downtown, sino que de hecho, dos de los actuales socios, Cous y Busta, me llaman, uh-huh. pero que para grabarme a Victoria, a mi banda. Okay. Y yo, hijo de puta, y Victoria ya más acabado. y grabamos, alcanzamos a grabar varias canciones. Por ahí las tenemos todavía.
Okay.
Cuando yo les dije, parce, venga, sabe que yo acabo un potencial enorme en Medellín. Porque uno dice, bueno, ¿dónde es Balvin? ¿De dónde es Piso 21? ¿De dónde es Karol G? ¿De dónde es Yatra? ¿De dónde es Maluma? ¿De dónde el equipo de Manuel Turizo? ¿Cierto? Uh-huh. Así que le dan de comer a los de Medellín, weón. Algo estamos haciendo bien. Y ya no todo el mundo quería ser como yo, jugador de fútbol, sino que ya la gente quería ser Maluma, artista. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que los papás decían, ¿con qué se come esto, weón? Y esto, yo le quiero... O sea, un papá que quiere ver al hijo feliz. Y el papá dice, bueno, ¿y esto cómo hago? ¿Dónde grabo una canción? ¿Cómo se maneja esto? ¿Saben uh-huh. que es el mundo de la música realmente, para mí, es muy sencillo, sino que el conocimiento no está tan como ahí, a disposición de, ¿cierto? Pues sobre todo acá en Colombia.
No, y sobre todo no hay como una profesión, uno que le dice al hijo, no, ve y estudia esto en la carrera tal, en la universidad tal, en claro, el diplomado tal.
Y realmente las universidades que ofrecen el pregrado de música no es la música que ellos quieren.
Pues no es el negocio.
No es el negocio, no es la industria comercial que conocemos. Es una industria clásica y otra vaina que es respetable y está muy bien, académica. Ajá. Entonces yo dije, pues creo que podemos guiar a esta gente. Y ustedes saben que acá en esta industria, lastimosamente, hay gente muy aprovechada como el momento y ese desconocimiento, y se aprovecha de, como, no sé, pan de hoy, hambre del mañana. Dicen, ay, acá hay plata, entonces venga, tititi, pintamos pajaritos. Y al final lo que hace es frustrar a gente. Y ahí fue cuando yo me tracé mi propósito de vida y es, parce, le voy a brindar a los soñadores, a los pelados que yo algún día fui, esas oportunidades que a mí no me brindaron, ¿cierto? Y voy a hacer que esas puertas se puedan abrir más fácil. No a garantizar, pero voy a aumentar las probabilidades para ellos. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero lo voy a hacer.
Sí. Pero entonces, Downtown nace como disquera, como empresa de marketing, de como management, estudio. Como estudio. ¿O cómo lo visualizabas en ese momento?
Parce, nosotros lo visualizábamos como una cantera de talento. Okay. En donde simplemente, hacete cuenta, un Envigado Fútbol Club. Desarrollábamos artistas desde cero. Los pasábamos por una serie de procesos en donde mirábamos si tenía como la caña para seguir en esto, porque una cosa es querer tener 10.000 seguidores, millones de seguidores, y ese tema mediático que es lo que pues la gente apenas ve, pero ustedes saben que todo el esfuerzo que hay atrás, las frustraciones que se manejan, las horas de cansancio en un estudio, de que no me sale una letra, de que no puedo interpretar como quiero interpretar, de que subo un post y me dan 2 likes. Entonces, como que manejamos un proceso por unos tiempos y si veamos que había ahí potencial, digamos ya, ahí estaba el favorcito con Sony, como...
Claro, ¿te acordás de mí, mal a ver? Sí, sí.
Así nació, pues, que ya hoy en día no es así. Pero okay, así nació y en el camino fue evolucionando. Eso ocurrió hace 5 años. Hace 5 años y Downtown era uno hace 5 y hoy es otro.
Ok, yo quiero preguntarte algo, viejo Arlo, que yo creo que es como una pregunta que he hecho en toda esta temporada y es para vos, en tu estrategia. ¿Qué es más importante, la producción o la promoción?
¿Qué es más importante, la producción o la promoción? Desde mi punto de vista, nuevamente, acá no hay una fórmula. Acá cada uno cuenta su proceso, obvio, ¿cierto? Y todo puede pasar. Les voy a contar a mí qué me pasó. Cuando yo tenía Victoria, que estaba Mike Bahía, Morat y todo eso, ¿cierto? Parce, yo decía, es más importante la promoción, ¿cierto? Yo en ese momento decía, vendámonos y hagamos cosas bacanas. Y haciendo cositas llegamos a Nickelodeon, ¿cierto? Éramos Premio Shock y un montón de cositas bacanas, giras en Centroamérica. Pero no trascendía de ahí. Bueno, la importancia de una canción. O sea, de tener un palo, de tener una melodía y una letra que transmita y trascienda, lo va a defender. O sea, es el punto que yo siempre voy a defender, la música. O sea, la música es el pilar de esta industria y es a través de la música que vamos a poder trascender. Claro que hay gente que se vuelve famosa, pero o sea, los que trascienden realmente son esos que de alguna u otra forma su música tocó el alma y tocó el corazón de audiencias y de masas. Que pueda ser famoso, es que una cosa es que seas famoso, otra cosa es que trascendas y que realmente te respeten y las generaciones digan, parce, este man fue un putas
viejo Arlo,
y te la quería... música y creo, ¿saben por qué? Incluso en eso es porque con Victoria no pasó nada. Hijo de puta, y Morat está llenando 5 arenas seguidas porque su música, esos manes cantaban una chimba, yo cantaba ni mierda.
Pero ¿crees que no trascendió Victoria, para que ya Mauro siga, ¿crees que no trascendió Victoria por el hecho de la promoción-producción o por el hecho de que alguien no lo apoyaba a la familia, el otro no vibraba?
Por muchas cosas, pero parte de yo prefiero que haya música y prefiero trabajar hoy por hoy con un artista que tenga buena música y que me conecte su música, y de ahí obviamente si no hay una promoción responsable pueda que esa gran canción se pierda. Pero si me preguntan a mí, prefiero buena música y después una gran promoción. Creo que van muy de la mano, pero yo defiendo, o sea, pongo la canción, o sea, soy fanático, prefiero que me digan puta, ¿cierto? El artista que Arlo representa o está metido en ese proyecto es porque su música conecta y además, ¿viste el hijo de madre plan de marketing que le armaron? Prefiero que me den validez por eso.
Mauro, y ojo, de nadie pregunta, sino que quiero concluir el tema. Y ojo que una buena producción no necesariamente es millones de pesos gastados en video, millones de pesos gastados en un estudio, sino yo creo que es hacer algo con sentido y con profundidad, más que lo que me gasto, porque también vemos mucho, y quiero tu visionarlo, del artista que gasta 15 millones de pesos en un estudio, gasta 30 millones en el video y luego va a promocionarlo y le mete 500 mil pesos de pauta. Ese es el sentido en que yo no encuentro lógica en ese balance entre los gastos de un proyecto.
Absolutamente.
Pero para complementar lo que estás diciendo y Arlo, que tú lo has vivido de ambos lados, ¿cómo es el proceso de un artista de vivir la frustración de tener una muy buena canción, tener algo que dice que esto tiene que trascender, esto tiene que, lo tiene que ver millones de personas y que tenga 3.000 reproducciones en Spotify, que el video de YouTube no pase de lo que se le pagó en pauta? ¿Cómo es el proceso de frustración? ¿Cómo lo viviste como artista y cómo lo vives si a un artista tuyo le pasa eso?
Como artista, yo creo que lo más importante es entender en qué negocio me estoy metiendo. Porque es que no necesariamente que tenga una buena canción me tiene que garantizar ser el número uno y tener éxito a nivel global. Es más, preferiría que eso ni le pase a una persona que está arrancando el mundo de la música, porque los que hoy por hoy están arriba, la mayoría, es porque han vivido un proceso y una carrera muy bonita en donde han pasado esa etapa de puta, no pasa nada con esta canción. Y que hayan, digamos, pegaron ya una canción y después llegan 2, 3, 4, 5 y nada, que vuelve a pasar ese gran éxito, ¿cierto? Como que entender que esto no es una carrera de 100 metros, ¿cierto? Ni es una maratón de 42 kilómetros. Pucha, eso me decía mi viejo en algún momento, es que usted está metido en una industria donde estos son como 20 tours de Francia, estos son muchas etapas, muchos kilómetros. Entonces, cuando el artista entienda que va a entrar a este mundo y que entienda que hay un proceso que hay que vivir, y yo creo es como en esa musa y en esa vaina arriba que va a decir, pase, este man ya merece estar ahí. Este man ya merece que más audiencias las conozcan, porque es una industria que si no estás preparado te come vivo. La fama te puede comer vivo, puedes vivir los momentos de depresión y esos temas de paz mental, que si no lo sabes manejar y no sos lo suficientemente maduro, parce, acaban con la, no con la carrera de un artista, acaban con la vida de un ser humano. Es que tú, antes de los artistas hay un ser humano atrás, entonces no es fácil dimensionar.
Y que lo hemos vivido, y creo que tú estabas presente ese día con uno de los artistas acá, clientes de Extra, que contaba que el peor momento de su vida fue cuando fue número uno, ¿no? Y te acordás de ese artista, uh-huh, compositor que nos decía eso, que el peor momento de su vida fue cuando fue número uno, y cuando dejó de serlo fue cuando pudo respirar y volver a tener
disfrutar
familia.
Disfrutar esta vaina, uh-huh, que es que, escucha, si la música es un canal de emociones, de despertar alegrías, amores, ¿por qué los artistas que son quienes generan y que transmiten estas emociones van a vivir una vida tortuosa? Entonces, nuevamente, yo no estoy diciendo que alguien no pueda alcanzar la fama y el éxito con la primera canción, no, digo, es desde mi punto de vista, preferiría que no, preferiría que se prepare y que esté lo suficientemente maduro a nivel profesional para entender toda la gran responsabilidad que se le viene encima. Es que, man, es una persona que va a transformar y a transmitir e inspirar masas. O sea, sus letras son re importantes porque esas letras pueden inspirar para que alguien se le declare el amor, se empodere en la vida o cometa una barbaridad, ¿cierto? Entonces, por eso digo que como artista hay que entender eso antes de yo meterme. Y así se los decía a los pelados cuando arrancamos Downtown. Yo, parce, lo más probable que acá pase, no lo que quiero para vos, pero lo más probable que pase es que no pase nada.
Viejo Arlo, punto. ¿Qué es lo primero que tú ves en un artista? Cuando te presentan a alguien, ¿qué es lo primero que tú ves de su música? ¿Qué te llama la atención?
¿De su música o del artista? De la artista. Okay. ¿Qué es lo primero que ves de la música?
No, me gusta porque, no sé, es diferente, ¿no? La música, el artista, ¿qué es lo primero que tú te fijas?
¿O no consideras que un artista necesita como una musa? ¿Como tener ese carisma? ¿Como ese tener esa estrella? ¿O tú crees que cualquiera puede ser artista?
Hay un todo. No, cualquiera puede ser artista, claramente. No cualquiera puede ser. Pues para mí no. Eso hay como unos puntos de chequeo que uno entra a analizar. Hay algo bacano, por ejemplo, porque en Downtown nosotros tenemos 3, ¿cierto? 4 proyectos y los 4 son muy diferentes. muy diferentes, y los cuatro proyectos tienen sus fortalezas y los cuatro proyectos tienen sus debilidades. Entonces, que uno diga, ah, parce, pero es que este no tiene lo que... Entonces, como que no es algo de primero, sino que tiene que ver uno como que hay ciertas cosas, su música, dentro de la música que va, la voz. La voz en este momento es muy... O sea, su color de voz es algo re importante, ¿cierto? O sea, el color de voz en cuanto a la música tiene que ser vital. Pero empieza un tema de, bueno, pero transmite, no transmite, tiene imagen, no tiene imagen, tiene equipo, no tiene equipo, tiene inversión, no tiene inversión, está porque le dio ayer la gana de ser artista porque le pareció una nota, como algún artista hizo algo, entonces yo quiero hacer así, o de verdad lo lleva por dentro y ese es su plan A y su plan Z, Z, Z. Entonces, cuando uno hace ese análisis total, uno dice, listo, o sea,
¿acá hay con qué trabajar?
¿Acá hay con qué? O acá no, weón, no hay ni cinco. Por ejemplo, y por hoy hay muchos artistas que nos han acercado para que consejo, le administremos el proyecto, se lo manejemos, y que de pronto hace 4 o 5 años le hubiéramos dicho, oye, venga para acá. Hoy somos súper, súper prudentes, muy prudentes con eso. Porque lo primero es, incluso es, no nos podemos meter con todos los artistas. No tenemos, o sea, hay meterse con los artistas del lado de management requiere mucho tiempo, mucho equipo, mucho conocimiento, mucha paciencia, muchas cositas que es mejor enfocarse. El foco es vital.
Viejo Arlo, te pregunto, ¿qué hace un manager? Para vos, ¿cuál es la función de un manager?
Qué buena pregunta, Sebas, ve.
Que yo creo que la mayoría de los artistas no saben.
Sí, yo quiero empezar por esa definición. ¿Qué hace un manager? Para luego preguntarte, ¿cuándo un artista necesita un manager?
Ve. Alguien diría, pues vamos a la palabra manager, manejar, ¿cierto? Maneja, o sea, el manejo de un artista, alguien nos decía, parece que ustedes tienen que tener más manejo sobre sus artistas, ¿cierto? O sea, manejo es como manejarlos, manipular. A mí esa palabra hasta me parece fea, como manipularlos, y sientes como si fuera un títere. Y a mí realmente, o sea, el tema del ser humano es muy importante. O sea, para mí primero, antes de hablar de un Juan Duque, de hablar de un Deco, de hablar de un Cousy Busta, de un Arévalo, o sea, está el nombre de atrás, ¿cierto? Está Pablo Arévalo, Daniel Esquiac, o sea... Para mí eso es lo primero. Entonces yo trato de evitar mucho esa palabra de... No sé por qué me dicen, ah, es que vos sos un manager. Parce, yo soy, o sea, somos el equipo de management, ¿cierto? Y es un equipo, y ese equipo está conformado por estas personas. Y acá las decisiones las tomamos en conjunto, y acá no hay una jerarquía ni se impone, ¿cierto? Pero ya a grandes rasgos, lo que le aportamos nosotros al artista es primero tranquilidad. No, lo primero no, lo primero es una visión estratégica, nuevamente. Acá el que más corre no es el que primero llega, ¿no? Entonces, desde la estrategia fundamentamos un plan y unos objetivos que hay que cumplir y estructuramos toda su carrera. ¿Cómo así? Llegan los artistas y dicen, no, es que quiero estar en el estudio, me quiero meter 8 horas y quiero además todos los días estar allá ahí encerrado y componiendo y ta, 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 y después además quiero... Venga, pero si tienes que estar encerrado 8 horas todos los días en el estudio, ¿no? O sea, eso sí, si te da tanta creatividad, ¿para qué? No tienes que estar encerrado tanto tiempo en un estudio. No, es que entonces además yo ya quiero empezar a girar. Entonces como aterrizarlos, como venga, así no funciona.
Paso a paso.
Vamos paso a paso, vamos kilómetro a kilómetro. Primero para, ¿cierto? O sea, aprender a correr hay que literal lo que le hicieron los papás. Gatear, caminar, trotar, correr. Entonces es como es direccionar ese entrenador técnico que con todo ese potencial que tiene ese pelado, después de uno ver las fortalezas y las debilidades, direcciona estratégicamente ese proyecto. Uno dice, ah, si este mantiene estas fortalezas, entonces vamos a arrancar por este lado, lo vamos a rear con estos aliados estratégicos. Vamos, esto es súper importante. Para mí la industria es muy desorganizada. Para mí ese es el talón de Aquiles de la industria.
Y eso que vimos en Medellín, que para mí es en el resto de Latinoamérica una excepción, o yo diría, por lo menos aquí la gente sabe que es un split. No sé cómo has visto el resto de Latinoamérica.
De acuerdo, y sin embargo, o sea, grandes compañías con las que he tenido la oportunidad de cruzarme, a título personal, digo, pucha, falta mucho orden, o sea, falta mucho. Ahí es donde digo, si necesito algo, se va en Colombia. Pero sí, hay que estructurar eso, y te lo juro que si uno organiza su carrera, va a estar 5 pasos por delante de la competencia. Cosas tan bobas como organizarse uno, ¿cierto? Jurídicamente, ¿cierto? Tener todo el tema de puta, que hay detrás de una canción. No es solamente sacar una canción, hay que sacar cierto el tema de split, que el tema de
releases, o
sea, master, todo, ¿cierto? Es como cuadrar eso, organizar muy bien el proyecto. Pero lo más importante es, hey, ¿para dónde vas a ir? No, es que quiero ser famoso. Pero sí, todos queremos ser famosos, weón, pero los objetivos. Literal, hay objetivo a 1 año, a 3 años, a 3 meses. Hay que organizar, eso son cosas bobas. O sea, yo no estoy viendo acá nada ni me inventé la rueda, pero eso no se utiliza en la industria, ¿cierto? Todos los proyectos que a nosotros nos han llegado es, bueno, ¿dónde quieres llegar? Y el equipo nos responde cosas diferentes. qué chimbo no tener un equipo en donde si yo le preguntas al artista dónde va a estar en un año, le preguntas al manager dónde va a estar en un año, le preguntas al business, le preguntas al legal, todos digan, parce, así el proyecto A tiene que estar haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto. Tres objetivos, bien chimbas. Pero no, responden cosas diferentes, es donde uno dice...
No hay.
Orden, orden. Entonces, organizar. Para mí el manejo hace organizar, proyectar y ayudarle a ese artista a lograr esos objetivos. Ya, sencillo. Es que no es... ¿Qué es ser famoso para vos? Puede que ser famoso sea una cosa, para vos, Mauro, es otra, ¿cierto? Y para mí, Arlo, es otra. Uh-huh. No, hey, ¿qué vamos a lograr? Tantas reproducciones, tantos streams, tantos seguidores, tantos premios, tantos conciertos. Vamos a facturar esto, no vamos a facturar. Tantas colaboraciones, a qué países vamos a llegar, de qué manera, cuántos contratos con marcas, vamos a llegar al sector automotriz o al de las cervezas, destilados o telecomunicaciones, no nos interesa nada de medio ambiente, listo, bobaditas, uh-huh. No es nada del otro mundo, pero es organizar su proyecto, y eso es lo que para mí es el manejo, y ya, es simplemente que tu artista confíe, crea, y que el día que ya sienta que vos no le estás aportando valor a ese crecimiento, a esos objetivos de sacarla al estadio y romperla, pues o llegará un co-management o llegó el proceso y la etapa del management, porque también uno tiene que aceptar hasta dónde uno puede llegar. Uh-huh, uh-huh. Lo hemos visto en todos los procesos.
Arlo, ¿y en qué momento, por ende, por lo que nos estás diciendo, en qué momento un artista requiere un manager? Porque yo veo, Mauro, que también todos los artistas sueñan desde que empiezan con un manager.
No, el artista llega acá con 16 años, 17 años y me dice, ¿me pueden presentar managers? Sin haber sacado una sola canción, sin siquiera tener música grabada.
Sí, yo creo que el manager debe estar desde el momento cero. Pero el primer manager que él debe conseguir es el mismo.
Ok.
O sea, el manager, ¿cierto? Él tiene que entender quién es él, como pues, llamemos, nuestro artista se va a llamar... A ver, hagamos. Mausear. Mausear, ¿sí o qué?
Buen nombre.
No, la pegué como es que abres en Instagram, huevón. Mausear. Mause.
Ok.
Mause. Entonces, Mause es el artista, pero entonces Mause tiene que entender primero como Mauricio y como Sebastián qué va a hacer, qué quiere con su vida, a dónde quiere llegar y hacer un borradorcito. Ese es el primer manager que. O sea, es él mismo, pero entender que no es Mause, sino Mauricio, ¿cierto? O sea, uh-huh. Entonces. Y después de darme cuenta de eso, sí tiene que conseguir, no puede estar solito. Es decir, tiene que conseguir gente que crea en esa película. Que así como hay gente que quiere ser artistas, gente que quiere ser manager, ¿cierto? Gente que dice, qué chimba, weón, yo quiero ser marica manputas y manejar artistas y comerme la industria de este lado. Uh-huh. Que puede ser su amigo, su mejor amigo, su prima, su primo, su mamá, su papá.
¿Algún artista que dejó una banda por ahí tirada? Literal. ¿No?
Ex-artistas.
Hay un artista que fue una isla. Sí, okay. Pero en serio, es eso, es conseguirse a alguien que lo rodee porque sí da mucha presencia, parce, ¿sabes qué? O sea, cada vez que yo veo cuando vos llegas a una marca... Y decir, no, es que yo soy el artista, yo soy solito y ta, 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 ta. Uh-huh. Ay, weón. Ay, el equipo sí es importante. Pero lo que sí digo es, no tenés por qué firmar ya un contrato a 3 años, a 5 años. Artistas, no lo hagan. O sea, si están arrancando carrera, no lo hagan. O sea, el mejor compromiso que uno puede firmar a la hora de arrancar, para mí, y qué pena, acá lo digo con los abogados, ¿cierto? Porque... Parce, demuéstreme que es capaz, ¿cierto? Uh-huh. Arrancando eso. Demuéstrese que usted como manager, ¿cierto? Si quiere ser manager.
Y viceversa.
Si se le mide, y si usted, yo como artista quiero artista y arranquemos. Todos los artistas que yo, o sea, que nosotros tenemos en Downtown, todos arrancaron así. Todos. Pues ustedes son hasta conscientes. O sea, sí, el contrato que firmamos con uno de los artistas, pucha, fue casi 4 o 5 meses después, literal, de que ya veníamos trabajando. Hay uno que ni siquiera tiene contrato, no me regañen. El principio.
yo lo regañé hace meses por eso.
No, el principio de la buena fe, pero sí, sobre todo con artistas que están arrancando. Y así uno le muestra también al artista que uno quiere y está convencido de que su proyecto, ¿cierto?
Es importante.
Y es mi proyecto de vida también. Y así te ganas la confianza.
Arlo, pues yo te hago una pregunta. Y yo, nosotros lo hemos vivido porque aquí pasan cientos de proyectos y pasan cientos de managers. Tú lo tienes muy consciente. La relación artista-manager tiene probablemente fecha de caducidad. Pero ¿cuándo tú crees que esa fecha de caducidad es como consensuada? Que ambas partes dicen, va. ¿O cómo tú crees que el manager puede evitar que el artista lo saque en el momento que dice, pero yo no puedo aportar?
Es muy sencilla. Es muy sencilla y va en el principio de cualquier relación. Cuando yo ya no estoy con un socio, cuando me deja generar valor. Cuando yo ya no estoy en una relación con una novia o con mi esposa, cuando me deja generar valor. Cuando ella no me da besitos por la noche, no me consiente, no me hace sentir que yo soy su number one, number two, number three, no hay parce, otro man en el mundo. Ahí es donde se termina el matrimonio, ahí es donde se termina tu noviazgo, ahí es donde termina la relación con tus socios. Es igual con el artista. Cuando uno le muestra al artista que es que seguís siendo el número uno, número dos, pero que es que además de eso no le estás ya aportando valor, porque es que, no sé, su carrera puede ser global y tus contactos llegan apenas a la región. Es como uno tiene que ser ya consciente de, parce, este man está a una altura que yo no puedo ser egoísta como manager. Entonces ahí es donde o busco un co-management, ¿cierto? O huevón. Ahí donde se viene un contrato en donde uno diría, de algo me tengo que, ¿cierto? O sea, esta labor que yo hice tan difícil y tan fuerte, en los primeros pasos, que es lo más, la más dura de todos los artistas, se me tiene que retribuir de alguna forma, ¿cierto? Que me queden siempre, no sé, un 5% en
los... Una sunset, ajá.
Exactamente. Entonces, esa cláusula sí es importante en algún momento.
O sea, el contrato sí es importante.
Después de un momento el artista, sí, pero empezando un artista cuando tenga 17 años, digo, parce, arranquen primero, arranquen y cómo es el mundo y cáguenla y jueguen y diviértanse y piren por acá, pero no que sea el primer paso, antes de trabajar, tienen que dar calcón. Arrancando no, ya después si un artista como los que nosotros tenemos en este momento que están ahí arrancando todavía, o sea, porque para mí nuestros artistas están arrancando, que vayan bien es otra cosa, pero son artistas emergentes y falta mucho por hacer. Ay, sí, hay que tener un contrato. Porque es cabrón, ¿no? Es cabrón llevarlos. Pero yo creo que el manager no puede ser egoísta si sabe que no puede llevar a su artista a otro nivel. Y el artista debe entender también ese momento en el que si su carrera tiene que trascender y no lo va a hacer con el equipo actual, o el equipo actual busca un co-management para recortar tiempo con más experiencia, ¿cierto? Que lleve a su artista a otro nivel. O decirle, parce, yo puedo, ya llego hasta acá porque no me da, ¿cierto?
Viejo Arlo, yo te hago una pregunta. De esos proyectos que tú estás trabajando, de Ecuarevalo, Juan Duque, Cobos y Busta, ¿qué valor en común ves en ellos? ¿Qué cosa que tú dices como, pucha, es que los cuatro proyectos tienen esto en común?
Unas ganas las hijueputas.
Ok.
Unas ganas las triple berracas. O sea, Cobos y Busta, desde hace 5 años que los conozco con su proyecto, o sea, se desviven por esta hijueputa industria. Arevalo nació con, o sea, no sabe hacer otra cosa sino hacer música, porque Arevalo es un gran compositor y lo estamos posicionando como artista, pero Arevalo le escribe a Fonsi, a Nicky Jam, a Yatra, es ahijado de Andrés Torres y Mauricio Rengifo, uh-huh. O sea, como autoralmente ya está, pero unas ganas de que, y el man hágale, y no es por plata en este momento, quiere plata, sí, pero el man dice, es música lo que yo quiero hacer toda mi buena madre vida. Deco ni hablar, o sea, Deco máquina de intérprete, el berraco, pero ganas. Y Juanchito, ejemplo de disciplina. Entonces arranca, pero lo primero es ganas, ¿cierto? Ya hay unos que tienen más disciplina que en otros, los estilos de vida son diferentes, nuevamente entender al ser humano. Parece que los cuatro proyectos de nosotros, bueno, exceptuando Cobos y Busta y Juan Duque, pero supongamos, o sea, los cantantes, ¿cierto? Como tal, son de 3 ciudades diferentes.
Total, muy diferente.
O sea, usted entender 3 culturas. Literal, ¿sí? Literal. A cambio del chifla de costeño a rolo de rolo a paisa, weón. Eso es cabrón. Sí, sí, o sea, sí. Yo al principio me iba a flipar. Yo no entendía muchas cosas. Yo decía, weón.
Mauro, 3 gremios muy diferentes, 3 géneros muy diferentes.
¿Cómo ves este recorrido, esto que venimos conversando?
No, y apenas estamos empezando. Pues yo creo que hablar también de la carrera de ellos, cómo has visto su futuro, cómo has visto el futuro del gremio, el futuro de la industria musical en Medellín, en Colombia, en general. Aquí podemos estar 2 horas.
No, es que acá yo creo que eso nos va a completar 3 podcasts. O sea, acabamos una serie, güey, bueno, en Netflix y en el Prime.
Episodios especiales de Arlo.
No, pero yo sí te quería hacer una pregunta, viejo Arlo, porque también hay mucho manager que nos escucha y mucho pelado que está empezando. Para vos, ay, ¿qué debe tener un manager?
Que no me escasquen los managers con más experiencia.
Y uno no cree, porque hay mucho pelado, literalmente, ya no saliendo a ser artista, sino que quiere salir a ser el ciego. Yo quiero ser el ciego, yo quiero ser Scooter Brown, yo quiero ser Walter Colm. Entonces... ¿Tú qué le dices a ellos? Que peor si ya no hay gremio para uno ser artista, mucho menos ser manager.
No, yo creo, y ya para darte un poquito más de tiempo para pensar, porque es que antes yo creo que el manager casi que ni aparecía, exacto. Pero hoy en día con las redes sociales como que ya es mucho más evidente.
Todo el mundo sabe quién es el manager de tal persona.
Exactamente. ¿Cómo, qué virtud, no sé, qué debe tener un manager?
Creo que es lo mismo que hemos dicho durante todo el podcast, y es los talones de Aquiles que hemos mencionado. Es decir... Para mí tiene que tener, uno, las mismas ganas que el artista, ¿cierto? O sea, tiene que una hambre de comerse el mundo y de tutearla, porque debe entender que es una industria con muy pocas oportunidades. O sea, muy pocas. O sea, hay que entenderlo, es que es muy fácil. Si vos querés ser jugador de fútbol, parce, ¿cuántos equipos buenos hay acá en Colombia? O sea, si vos decís que jugás en Nacional, Millonarios, Santa Fe, Cali, América, Junior, o sea, voy en seis, ¿cierto? Uh-huh. Y creo que se me están quedando dos por fuera. Y si vos pertenecés a esos equipos, vos decís, voy bien, weón, ¿cierto? Sí. En Colombia voy bien. Cada equipo mínimo tiene una plantilla de 22, 30 jugadores. O sea, estamos hablando de que 30 personas tienen posibilidades de ser artistas, ¿cierto? Y su tema técnico, pues, un equipo también amplio. Marica, artista está uno. Son dos. Y yo te menciono, pucha, o sea, los seis equipos por 30 son 6 veces 200 cupos. 200 artistas acá no hay, weón. En Colombia. Jamás. Pues sí hay 200 artistas, pero no...
Rentables.
Exacto, esa es la palabra. No hay 200 proyectos rentables. O no de la manera pues como yo quisiera, sí, ¿cierto? Sí, sí. Es decir, uh-huh, son muy limitados. Entonces eso lo debe entender el manager, ¿cierto? Debe entender también que va a ganar más poquito que el artista. No, verdad, no, es una estupidez lo que estoy diciendo, pero es que ves que el manager quiere ser el artista y, uh-huh, y quiere ganar, uh-huh, igual. Y entonces, como, marica, bájate esa nube, weón, ¿cierto? Uh-huh. O sea, yo sigo, es no te creas artista. Lo primero que yo le digo a los managers, cuando estoy muy estaba, digamos, del lado de la major, que me tocaba conversar con varios equipos de management, marica, hay veces, yo, ¿saben? Una de las falencias que le encontré a la industria, cuando vi que las marcas habían dejado de trabajar con artistas, les preguntaba el por qué. Y una de las cosas que me respondieron fue, parce, es muy lento. Es muy lento los procesos para que me autoricen, para que me coticen, ¿cierto? Además de lo costoso, pero es muy lento. Entonces, mandamos una solicitud y nos están respondiendo por allá a las 3 semanas cuando ya grabamos el comercial, uh-huh, weón. Parce, los managers, no estoy hablando de todos, pero hay managers que se creen más chimba que los artistas. O sea, más artistas, ¿cierto? O sea, el artista es un man rehumilde, sencillo, quiere hacer música toda la vida. Y el manager es que... No es que ese artista es muy creíble. No, el artista no es creíble. El creíble es el manager, huevón. Uh-huh. Y es una verdad que hay que decirla. Y eso es lo primero que tiene que entender un manager. Es como, marica, vos no sos el artista. Vos sos el man que va a ayudar a catapultar al artista. Vos sos el man que va a ayudar a soñar a decenas, no, puta, millones de personas a través de decisiones inteligentes que tienes que tomar. Pues no te creas más que el artista. Y no te iguales menos al artista. O sea, el artista es el artista. Él es el protagonista de esta mierda, ¿cierto? Vos sos el manejador, vos sos el man, el consejero, vos sos su pana, vos sos el man que lo va a orientar a que tome buenas decisiones, a que no se haya por el camino incorrecto, pero no te creas artista. Entonces creo que si tenés las ganas y entender la posición en la industria, ¿cierto? Desde la humildad, con esas dos cositas puedes arrancar y encontrar obviamente un artista que la quiera romper.
Sí, literal.
Yo, Mauro, esto lo veníamos hablando, me acuerdo mucho con Roberto Andrade, uh-huh, el que no haya escuchado, vaya a escucharlo, Roberto Andrade en la primera temporada, y con Felipe, hace poco también hablábamos de este mismo tema del management, y ambos también tenían en común lo que estás diciendo, y un tema que ellos hablaban mucho era de los contactos, ¿no? De esa red, de ese networking que el manager por sí mismo tiene que empezar a desarrollar. ¿Cómo un pelado de 15, 18, 20 años empieza a desarrollar ese networking, esa lista de contactos?
Hemos visto que muchos managers empiezan haciendo shows, así produciendo shows, y de ahí empiezan como su red de contactos.
Exacto. Yo creo que hay que tener un perfil muy comercial, parce, ¿cierto? Uh-huh. Yo no creo que, pues, de todo uno en esa industria, pero no, sobre todo arrancando, ¿no? Si uno es muy tímido, va a ser un reto que, no digo que no puedes, nada, como, ah, sos tímido, entonces no tenés por qué, no puedes ser manager. No, yo creo que todo en la vida se puede, pero hay que reconocer, uh-huh, las falencias. Entonces, si vos sos un manager y que sos tímido, parce, chao esa timidez, te tenés que comer el mundo, es tocando la puerta, ya haciendo la llamadita, yendo a todos los hijueputa de eventos que hay, a todos los conciertos, presentando, hey, no soy nadie en este momento, pues mi nombre, o sea, hablando con ve, soy Camilo y quiero aprender mucho esta vaina y te admiro. Lo que me pueda enseñar, a la orden. Una esponjita que se rodee nuevamente desde la humildad. No, ah, no, si yo no me invitan, entonces no voy a ese evento. Ah, no, entonces a mí si no me dieron VIP, no voy a hacer. Ni mierda, comete, o sea, embarrate. Anda a jugar fútbol a las 6 de la mañana en una cancha de huepucha y que te empata. Eso es lo que tienes que hacer como manager. A un concierto que no sos nadie, que tendrías que crear la posición para ser el capitán y jugar en marica en el Camp Nou, ¿cierto? Es como que es el mismo proceso, ¿cierto? Entonces, para el pelado de 15 y 16 años, ¿dónde están los conciertos en su ciudad? Vaya ya. ¿cierto? Escríbale por Instagram a los... Ay, es que quién es, a ver, investigue en Google quién es el manager, no sé, si es acá en Medellín, listo, el de Maluma, el de Carlos Vives, el de Maluma, el de Piso, el de... Sí. No sé, escríbale. Puede que no le respondan. Ay, las veces que a mí no me respondieron, parce. Todavía no me responden.
Hasta que uno contestó.
Parce, hasta que no le contestan. Alguno.
Va a tener una amiga enferma en Medellín.
Literal, va a tener una amiga enferma en Medellín. Literal, sí.
Manica, alguno le va a responder. Es como cuando le dicen, es que la vida es muy linda y se compara siempre y es lo mismo en la industria. Es... Ah, no, es que me acuerdo el man que le paran las viejas las bolas. Que no, es que ese man se chupa con todas, huevón. Y todas las viejas le paran bolas y se da besos todos los... Sí, huevón, pero es que ¿cómo hacen para pararle bolas? Pues no es que le paran bolas todas, es que le escribe a 100, huevón. De 100 tan siquiera le tienen que responder, sí, pues, huevón. Es lo mismo.
Pues el 2% es una posibilidad muy baja, pero que le sale.
le sale. Entonces es eso, esa red de contactos. Digamos que ya después de que vos tenés ganas, sos humilde y entiendes la posición de manager, ¿cierto? Desde la industria, es la red de contactos, es vital. Uh-huh. Que eso es lo que ahorita con Mauro hablábamos. Vos cuando dejas de trabajar, ¿qué fecha de caducidad? Marica,
con esa red de contactos.
Si tu networking llega, o sea, el network tuyo llega hasta Colombia, cuando el artista tenga que ir de Colombia, estás embalado. Pero si tu network es global, huevón, seguramente vas a tener más, uh-huh, ¿cierto? Tiempo con este artista y el artista no va a querer, pues que este man hace una llamada, ya estamos en España, si quiere ir a Japón, ya estamos. Si quiere en Estados Unidos, marica, lo conecta todo el mundo. Hey, Arlo, en Marinilla, ay, papá.
Mauro, yo tengo dos preguntas antes de entrar a la sección final. ¿Vos tenés alguna pregunta?
Yo tengo una pregunta, pero lo voy a dejar por final.
Ok. Arlo, vos también trabajas en un tema discográfico con Downtown y también trabajas en un tema editorial, pues con, obviamente con una major. Te pregunto, ¿para qué son las major? ¿Para qué es una editora major o para qué es una disquera como la tuya, por ejemplo? ¿En qué momento un artista va y toca la puerta a un compositor? Que también, Mauro, vemos a muchos artistas y lo hemos tocado en muchos podcasts con el sueño de el manager y con el sueño de la disquera y la editora major.
Y eso que la editora la gente ni la conoce, pues. O sea, no te quieren nada más de disquera. ¿Sí? O sea, ni yo la conocía cuando empecé a trabajar. ¿Ustedes pueden creer?
Sí, lo contaste en el congreso.
a mí me ofrecieron trabajo en la major y el cargo que me ofrecieron, yo no tenía ni idea que era ese cargo. Yo, ¿qué? Manejar sincronización.
O sea, tú pasaste por 4 bandas sin saber que era el mundo editorial.
Ni idea.
¿En serio?
En serio. Súper estratégico, ¿no? Pues sí. Pero hace parte ese mismo desconocimiento del que hablábamos. Lastimosamente, o sea... Imagínense, estudié 6 semestres en una universidad de música y nunca me enseñaron qué era una editora.
¿Qué era un split? ¿Qué era una composición?
Eso hay un punto ahí que hay que, hemos dicho...
Hay que hablarle al ministerio.
Sí. Eso no puede estar pando más en lo que hoy en día significa Medellín para la industria musical, ¿cierto? Pero sí, Mauro, lo digo desde la humildad, no tenía ni idea. Y hay muchas cosas que todavía seguramente saben más ustedes que yo. Yo creo que uno tiene que ser muy humilde en todo y ser muy sincero, ¿cierto? No creerse estrellita ni el mamputas. Entonces, a tu pregunta, ¿en qué momento un pelado debe tocarle las puertas a una disquera o a sea una label independiente como Downtown o a un...?
Sí, ¿en qué momento yo voy y toco la puerta de Downtown y digo, hey, vení, tengo ese catálogo, por favor sean mi disquera o Sony, Universal, sean mi editora? ¿En qué momento?
Parce, yo creo que en cualquier momento.
Ok.
Nuevamente, yo creo que en cualquier momento uno tiene que tocar eso, porque hoy en día yo me encuentro gente en la industria que me conoció yo siendo artista y que me cerraron las puertas en RCN. O sea, hoy por hoy, pucha, yo fui a que me entrevistaran, ¿cierto? En me acuerdo, es que fue así, la voy a contar la verdad. Yo fui a RCN, ¿cierto? Los quiero. Como artista fui la primera vez, ya después, la primera vez, y no nos recibieron, ¿cierto? No nos recibieron. A Victoria no recibieron. Y yo les dije a los muchachos, marica, no importa. Tómese la fotico ahí en la... Porque la parce, qué sensación en redes. Esta gente, ¿qué? ¿Cómo así? Ya en RCN. Y no estamos diciendo mentiras. Dijimos, en RCN en Bogotá. No dijimos que en la puerta, pero en RCN.
En la portería, pero...
En la portería, en RCN. Pero sí. Y hoy por hoy... Acabamos de venir de el gran concierto. Porque estos manes la tienen clara, ¿cierto? En Megaland. Juepucha. Y hoy por hoy... El gran maestro de la radio, o sea, Alejo Villalobos, ya uno hablando con Alejo y compartiendo experiencias en Vegas, ¿cierto? Y esta anécdota yo se la cuento, y yo, mire qué linda es la vida, no me tenía preparado a conocerlo acá, Pero yo desde mi humildad y cero ego, prepotencia, fui y toqué la puerta. Huevón, no me la abrieron. Pues que eran cuatro pelados, que qué putas, huevón. Y estos manes bien reventados de trabajo. Uh-huh. Es como, no tenemos en este momento el espacio para ti. Sigue intentando, uh-huh. ¿cierto? Y sigue caminando. Entonces, mi consejo sí es, parce, hay que ser muy perseverantes. Y es desde que te conozcan, desde el momento cero, mucho mejor, ¿cierto?
Sabiendo de entrada que un contrato que me presenten es un contrato exclusivo, ¿no? Por 5 años.
No, y puede que ni te abren la puerta nuevamente. Exacto. A eso voy, puede que ni te reciban.
Pues ya te conocen.
Pero te conocen. Y que si en algún momento la toteó, esa persona va a tener dos opciones. O sea, si no pasó nada con el artista, pues bueno, no pasó nada, ya estoy trabajando en otra vaina. ¿Cierto? Uh-huh. Si pasó algo y este man no te prestó atención, marica, este man, les aseguro que va a decir, hijo de puta, este man que vino cuando no era nadie, güey. Y se va va a tener remordimiento y va a decir,
¿qué ha pasado?
¿Y qué ha pasado? Y pasa mucho y es normal y es natural y fue pucha. O va a pasar que cuando ya de pronto había una canción como independiente, que el man que conociste cuando le tocaste la puerta y no te recibió, va a decir, man, vení que quiero hablar con vos. Entonces, miren que el resultado siempre va a ser una chimba. O sea, o no pasa nada, o el otro man se va a arrepentir, o el otro man te va a llamar. No conozco otro camino, uh-huh. ¿cierto? Entonces, parce, del momento cero, cante sus sueños, ¿cierto? Ahora, siempre y cuando ya la primera persona, su primer manager, es decir, usted mismo, sepa para dónde quiere ir. No vas a llegar diciendo, ay, quiero ser famoso. Y no, parce, ¿sabes qué? Veo una oportunidad en esta parte, porque creo que no hay personas que estén representando. O sea, es un tema como métale, ¿cierto? O si tiene una gran voz, pues puta, graba esa canción, que si ese man tiene una ola, un color... Y si le está tocando la puerta, están buscando ese color de voz porque no tienen nadie en el roster, te van a llamar. Uh-huh. Entonces yo creo que no hay un momento, ve, cuando tengas 3 canciones y cuando tengas tantos más de seguidores y cuando tengas 5 videos, yo les diría desde el momento cero, porque uno no sabe en qué momento va a salir el inversionista, el equipo de management, la oportunidad, weón. Nunca, como esta industria, no hay uno más uno es dos, weón. Uh-huh. Dos pueden ser, hueputa, 3 más 5, no es 2, 3 más 5 es 2, ¿cierto? O sea, no, nada está escrito. Pero si haga como ese chequeito, como que lleguele, como que sépase vender, parce, sépase vender, sedúzcame, es como marica, y llegue con muchas ganas, pero con algo sustentado, es que vea, quiero cantar así, algo. Puede que al final su proyecto sea otro, pero yo sí lo diría desde el momento cero. Y ahí es que nos fijamos nosotros en si es interesante o no. Puede que simplemente seguimos mandando, que eso es lo general que pasa siempre, ¿saben? Uh-huh. Cuando nos llegan desde a la major o cuando nos llegan a label independiente, lo que yo les digo, como recuerdan la vaina que me prometí, y es, le voy a dar ayudar a todos los soñadores las oportunidades que a mí no me dieron. Y la primera oportunidad arranca por escúcheme. Entonces, a todos los que me mandan cosas, yo escucho, ¿cierto? A los que todavía no veo pronto algo, digo, parce, siga trabajando en ello y siga ese proceso, porque todavía no hay de dónde yo entender qué está pasando. Uh-huh. Y ya después uno empieza a ver de pronto al añito, a los 2 años, uno va a decir como, este man ya tiene madera, es que sigue 2 años y sigue sacando música, sí. Y sigue, este man merece los 5 minuticos en el partido de fútbol, parce. Venga, weón, al partido del domingo. Venga, que ya merece estar en el equipo, ¿cierto? No es como, venga, weón, juegue ya y sea titular. Sobre todo
paso
también,
a paso.
Paso a paso. Nuevamente, ese es el tipo de procesos de los que yo soy fan y me gusta trabajar. No digo que sea el que es. No, todo lo que yo estoy diciendo, y lo voy a reafirmar y lo vuelvo a afirmar y lo digo, es, no es lo que tienen que hacer, es desde mi experiencia lo que prefiero que hagan, y desde la experiencia como prefiero trabajar.
Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La experiencia de todos los invitados que hemos traído, Mauri, que nos cuenten su visión de la industria.
Claro, y que se le haga un poquito más fácil a todas las personas que están empezando, pues al pelado de 18 años que está escuchando eso, al manager, que entienda por lo menos un poquito qué se va a enfrentar.
Por ejemplo, Arlo habla ahorita de la parte editorial que ni siquiera él conocía en su momento. Pueden volver al capítulo que tuvimos con David Ahumada, uh-huh. que tocamos toda la industria editorial. ¿O te acuerdas ese primer capítulo que hicimos por allá de los principios de la industria editorial?
Sí, como el 2 o el 3.
Algo así. También, entonces, acá pueden encontrar información sobre la industria editorial. Mauro, y algo que también valoro mucho lo que nos decía Arlo, es que el primer manager de un artista es el artista mismo. Todo ese tema de venderse, de tener una red de contactos, de tocar puertas, aplica para el artista en su inicio, ¿no? El artista tiene que vender, tiene que tocar la puerta, tiene que llamar, tiene que buscar.
Normalmente primero, el primero que tiene que vender es a la familia. Primero tiene que vender el proyecto a la familia.
Exactamente, uh-huh. exactamente. Ese es el primero que tiene que venderse. Entonces, y ni siquiera venderse a la gente. Como dice Mauro, venderse a la familia. Uh-huh. Venderse a ese primo para que lo represente, huevón. Es que yo ya identifiqué que yo soy tímido. Pero... puta, me pone un micrófono y me como esa tarima, huevón, uh-huh. ¿cierto? bueno, me puedes representar, weón, y nos tiramos juntos este güey madre, o sea, no, a ver qué pasa. Y arrancan, así y así es, y así es, y así es. Uh-huh. Es que nada más vean el proceso acá, ustedes, ustedes dónde están. O sea, yo conozco su compañía más o menos desde hace más de 5 años también.
Cuando era una piecita.
Cuando, pucha, ya, ustedes ni habían llegado, weón. Ustedes ni habían llegado. Y llegaron Andrés y Daniel. Igual, o sea, nosotros, o sea, lo que hoy en día es la oficina, nosotros, pucha, no es, es nada de lo que hoy en día es, sino es el proceso. Y gente enfocada, hay gente que le da todos los días y que se madruga y que...
Trasnoche.
Pucha, ya entro acá a una oficina que parece el Hall de la Fama, huevón. Hasta en celos de los buenos. Digo, también quiero tener una chimbada así, pues no me da, no, no tenemos el espacio.
Y ya está hablando mierda.
Sí, ya está hablando mierda.
No,
sí.
Pero es que para todos los que nos están escuchando, esto yo no sé, ustedes están escuchando esto, pero esto es un espacio divino. O sea, uno entra y primero lo saludan con una sonrosita a la persona que está en la recepción. Le ofrecen uno agua, tinto, café o whisky. No, no, huevón, cállense.
Luego lo sentan en un podcast.
Luego lo... y hay un montón de gente y un personal humano cuando yo, nuevamente, eran 2 personas y hoy en día, pucha, es un cacao de gente. ¿A qué va eso? Las ganas, la humildad, o sea, ustedes son personas sencillas, reales, seres humanos, huevón, que uno ve, hay ganas, y yo digo, puta, acá estoy en un micrófono hablando mierda. Sí. O sea, es como que, wow, de admirar, los admiro mucho.
Bien, Barlo, yo te quería preguntar, ¿a dónde ves la industria? O sea, un manager que tiene que estar siempre adelantado a su tiempo. ¿Cómo es? ¿Qué se viene?
Hijo de madre. La pregunta del millón.
Sobre todo con 3 proyectos tan diferentes. Para con,
no, con 4 proyectos tan diferentes.
Pues 4 proyectos tan distintos.
Y en sí la label es un proyecto. Pues, ¿cómo ves el futuro de las labels independientes de la música en general?
No, el negocio está... O sea, el negocio siempre ha cambiado mucho y más en este momento. Hay algo que es algo que yo creo y siento... Y hay que reinventarse. Todos los jugadores, desde el lado de management, desde el lado del label, desde el lado del publishing. No quiero que la industria se vuelva a quebrar. Ya la industria se quebró una vez. Uh-huh. Y la tecnología nos salvó, parce. Uh-huh. Yo siento que nuevamente estamos entrando en esa zona de confort. Yo creo que nuevamente estamos... Ah, sí, es que no. Ahí las plataformas Spotify.
TikTok.
Ya, TikTok y ya y tal. Y nos estamos como... O sea, si se dan cuenta, no es la música la que está innovando, son las plataformas que están apareciendo de la nada aprovechando el potencial musical. O sea, la música es un recurso que siempre va a tener mucha fuerza si lo sabemos entregar, ¿cierto? De una manera adecuada, de una manera que genere emoción, de una manera que siga moviendo fibras y corazones. Bueno, se quebró una vez, si no hubieran aparecido esas plataformas, ¿dónde estaríamos? Nuevamente, entonces claro, la industria se conformó porque nada, ahí está Tower Records, weón, y entonces la gente escuchando como con audífonos como los que tenemos en este momento, ¿cierto? Y ahí uno poniendo la vaina. Creo que sí, igual es como que a mí en lo personal, que no sé, muy curioso, yo digo, bueno, ¿y qué más? Listo, no, es viernes, weón, sí, pero entonces, ¿y qué más?
Sigue.
¿Qué sigue, weón? ¿Y qué sigue? Nada, TikTok, el baile, no, ¿y qué sigue? O sea, eso a mí ya no me sabe qué será, o sea,
metaverso, NFTs.
Entonces hay que aprovechar ese tema. Yo creo que sí, o sea, el tema de que se creó en Meta y todo eso, creo que hay una visión ahí que puede ser ese uno de los caminos, ¿cierto? Uh-huh. Que es algo que vos todavía decís blockchain y la gente flipa. ¿Qué? NFT, meta, y es una huevonada, siempre ha estado, la verdad. O sea, los videojuegos es el metaverso más real que hay. Simplemente se hizo un cambiecito en la ecuación y se creó todo este universo paralelo a... Pero pues un videojuego, cuando vas a entrar, qué diferente hay de tener tu personaje, de comprar tus cosas. Es la misma vaina del metaverso, no hay nada. Pero la gente cogió los videojuegos y ya creó todo un universo alrededor de él, toda una economía alrededor de él, todo algo que acá todavía pues falta por entender un poquitico. La música, creo que ahí hay un juego importante, pero no creo que ese sea el destino final, ¿cierto? Creo que este tema de... Lo que ahorita me decías vos, Sebas, decías, pues no, el podcast va a ser, bueno, nos llamás, ¿cierto? Pero qué chimba si puedes venir.
Claro, exacto.
Marica, somos seres humanos, no somos robots, ¿cierto? Entonces creo que este tema presencial, en pro a la tecnología, la industria tiene que inventarse algo. Pero qué chimba es que sea la industria, qué chimba es que sea, ¿cierto? La major, la que se invente esa vaina. No llegó una plataforma X, ¿cierto? A comerse, o sea, ahí es donde... Creo que no se está haciendo nada. Y creo que el tema de New Business Development tiene que ser un punto muy fuerte en la industria y en donde las majors no están poniendo mucha atención. Uh-huh. Sería, si yo fuera el gerente, huepucha, de una compañía de estas, ahí metería un billete, el hijueputa, parce, unos genios a que piensen a ver qué hacen.
En Downtown.
Lo estamos haciendo.
Viejo, lo te voy a hacer una afirmación que ya se la he escuchado a varias personas del marketing dura y tú me vas a ver si estás de acuerdo con, o no. Okay. El mainstream se va a acabar y solamente van a existir los micronichos. ¿Entiende la expresión?
La entiendo, pero yo no sé si el mainstream se va a acabar.
Siempre, siempre va a haber un Ed Sheeran.
Sí, yo uh-huh. creo que siempre va a haber alguien transversal, que pronto sean menos, sí, pero eso es lo lindo de la tecnología, que ha permitido democratizar mucho la música y que hoy en día, puta, yo quiero ver quiénes son el genio en Hungría y puedo buscar en Spotify quién es el genio en Hungría o en, no sé, en Hungría está bloqueado en edad. En Hungría no hay. Sí, sí. Pero yo puedo buscar quién es el genio, no sé, ¿cierto? En Asia, en otros continentes y no tengo que estar allá para hacerlo. Entonces, para mí sería muy triste si eso ocurre. O sea, ahora... que hay micronichos y que cada vez van a ser más fuertes y alguna vez, no sé si han leído sobre la teoría de los, o sea, vos con 1000 fanáticos vivís y vivís una chimba.
Eso,
o sea,
hablábamos con Laura Mendoza. ¿Te acuerdas, ¿sí? Mauro? Que sí, hablábamos con Laura Mendoza y hacíamos el cálculo con Laura de si tuviéramos 1000 fans.
¿A cuánto puedo vivir?
Podría ser un proyecto exitoso.
Rentable, súper rentable. Si sabes administrar esos 1000 fanáticos, es súper rentable. O sea, es que, no sé, o sea, usted creo que con pucha, el tema de la educación virtual, ustedes con Destra Academy y todo lo que están viendo es, no necesitamos masas para, ¿cierto?, tener proyectos rentables. Los nichos dan proyectos rentables.
¿Y vos qué buscas?
Pero no creo que el mainstream vaya a acabar. No, es que no puede acabarse, ¿sí? Es que pelle soñar. O sea, yo no quiero artista para llegarle a un micronicho. Partí de eso.
Eso te iba a preguntar, ¿qué vos que buscabas?
Pues sí. Sí. No, pues sí. Hay gente que dice, yo nada más quiero llenar bares. Hay gente que nada más
quiero ser rentable.
Quiero ser rentable ya y quiero vivir en mi casita sencilla. Es respetable. Por eso digo, yo no quiero llegar ahí y decir, ¿cierto?
Porque el punto es que el mainstream va a ser cada día tan costoso y cada día más costoso y cada día más difícil que está como la posibilidad de que los que están ya fueron. Y así va a ser años y años y años porque va a ser tan difícil llegar a otro artista a ese nivel que se va a quedar en los nichos.
O sea, eso va a ocurrir también, ¿cierto? Pero no creo que vaya a desaparecer el mainstream, ¿cierto? Y también, nuevamente, es dependiendo del equipo, es dependiendo del artista, a dónde quieres llegar. ¿Quieres llegar a ser simplemente alguien de nicho o quieres llegar a ser arriba? Pero ¿por qué vamos a matar una oportunidad? O sea, ¿por qué van a cortar las alas? Es que le estás preguntando a un soñador, ¿cierto? ¿A qué opina alrededor de, hey,
quédate ahí,
ya es suficiente.
Ya está haciendo dinero, ya quédate ahí.
Ya está haciendo dinero, no, marica, más, ¿cierto? O sea, la ambición es buena y es mala, pero si uno la sabe administrar y, nuevamente, desde la humildad la sabe manejar, parece que, o sea, para mí, si yo fuera artista, es que chimba seguir inspirando. Y si yo puedo inspirar a más personas, mejor. No me quiero limitar, ¿cierto? O sea, para mí la música es un canal de inspiración. ¿Cierto? Me inspiro para conquistar a una mujer, me inspiro para trabajar, me inspiro para comenzar bien mi día, me inspiro. Yo muchas veces tenía ese cuestionamiento personal que yo, puta, ¿yo qué estoy haciendo en la música? Yo sí estoy haciendo algo. Uh-huh. Marica, y luego alguien, ¿cierto? Me dijo, ¿estás haciendo algo? ¿Cierto? O sea, mi novia me dijo, marica, Camilo, te levantas para que la música trascienda e inspire a millones de personas. O sea, el alcance que tiene la música, ya, es fuente de inspiración, ya, sencillo. La música es fuente de inspiración, motor de transformación, ya.
Viejo Arlo, bueno, Mauro, estos han sido los capítulos más largos que hemos tenido, ¿eh?
Marica, usted vieron que era media hora. Literal, pero yo tengo que llamar a mi amigo, yo, van a esperar.
Dame otra media hora.
No, pero te voy a concluir con la última sección que tenemos, viejo Arlo, y es tres consejos.
Tres consejos.
Tres consejos para un manager o para un artista. Tres consejos puntuales que tú le dirías a alguien que nos está escuchando.
No llegar tarde a los compromisos.
Agendar bien las citas.
Pero no, ese sí es uno de los que les voy a dar, la puntualidad, ¿cierto? Y sí, mejor dicho, creo que los artistas con los que hemos trabajado, no es el primero, ¿cierto? Pero es la puntualidad, dice mi hijo, que es la cortesía de los reyes, ¿cierto? Okay. Mi novia me pone a mí, me jode, y es, o sea, te lo juro que es uno de los grandes aprendizajes de este año, de Man, si dijiste hasta ahora, es hasta ahora, no son 5, 10, 15, 20 minuticos después. Uh-huh. Y si un equipo muestra esa puntualidad, parce, la elegancia y el caché que le das a la otra persona de respeto por tu tiempo, porque es que te levantaste y madrugaste y no sé qué dejaste de hacer para estar acá conmigo, huevón, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, la puntualidad es vital. Número dos, el tema del orden, ¿cierto? Uh-huh. Parce, organicen sus casas, tiendan la cama. No va lo que estoy diciendo, pero o sea, lo que dicen los marinos, o sea, lo primero que enseñan es atender la cama. Lo mismo, organice y que... Esto lo hice mucho, lo leía de Disney, soy fanático de Walt Disney, de toda la cultura empresarial de Disney, y es mantener la casa limpia. Ellos hablaban pues de pues, no hay Disney, todo es impecable, no hay una basura tirada, las parques son ciertas, ¿cierto? Es una cosa impecable. La limpieza va no solamente en tema como de tener el lugar limpio, sino sus procesos limpios, sus roles claros, sus objetivos alineados. Eso es limpieza corporativa para mí, ¿cierto? Si uno tiene esa limpieza, además de literalmente tener limpio, ¿cierto? Ahí vas a estar por encima de... Uh-huh. Entonces, el orden, ¿cierto? Como que limpieza, orden y la puntualidad. Y la última, cierro como arrancamos. Estrategia, papá.
Ok. Me gusta mucho darlo porque han sido consejos que nadie nos había dado. La puntualidad y el tema del orden... Orden en cuanto a limpieza, que me parece un concepto bien bacano. Creo que nadie, Mauro.
Sí, literal, porque pues un artista que uno le diga hey, quiero un show, y ni el artista sepa cómo el proceso interno de vender un show.
O algo que me pasó, que yo sé que no nos está escuchando esa persona, que tenía un meet and greet con los fans en otro país y no llegó.
No llegó.
Y lo agendó. O sea, incumplió dos cosas, ¿sabes? La puntualidad, la limpieza. O sea, es como...
Sí.
Y no estamos diciendo nada al otro mundo. A todo el mundo nos enseñaron a atender la cama, algunos aprendieron, algunos nunca aprendieron. Uh-huh. A todo el mundo nos enseñaron a decir, marica, llegué cumplido desde... O sea, uno dice, no entiende, parce, el colegio y la universidad, la puntualidad, la clase arranca a las 8, el descanso es a las 12, la universidad, este es tu horario. Uh-huh. Sea puntual, huevón. Sea puntual. No te estoy pidiendo que hagas magia. Sea organizado y limpio, huevón. Y lo otro, sea estratégico, papá. Y ya.
Viejo Arlo, pues mil gracias. Mil gracias por acompañarnos. Mucho hemos aprendido, mucho he aprendido yo en los viajes que he conversado contigo. Y en serio que me gusta mucho hablar y ser parte de tu círculo de personas acá en la industria, de amigos, porque sé que vas a llegar muy lejos. Entonces me encanta ver tu proceso, el de Downtown, ver los proyectos que estás trabajando y poder seguir trabajando juntos en todo esto que es la industria musical. Entonces agradezco que vengas y que también pues te ponga la 10 enseñando a otros artistas y otros proyectos. Mauro, no sé.
No, de las primeras puteadas que me dieron en la industria musical me la dio Arlo. ¿Sí? Nunca la voy a olvidar.
No. Se puso más bravo, ya me acordé. Sí. Porque,
Entonces, no, la verdad que muchas gracias porque todos hemos aprendido por ti, especialmente pues este servidor y ahora mucha gente que nos escucha y bueno, gracias por estar acá.
Sí, ya me acordé, se puso todo bravo y yo, pero no te pongas bravo, Mauro. Y no me acuerdo, creo que algo con el orden. Parce, yo a usted los admiro mucho y la verdad que es un honor estar acá y ojalá podamos seguir conversando. Y nada, a los soñadores sigan soñando con ganas, con orden, con puntualidad y con estrategia.
Melo. Mauro, ¿cómo viste el capítulo?
No, excelente. Aquí podemos quedar otras 3 horas y sacar una línea especial de episodios con Arlo.
No, y literalmente yo no lo quería cortar porque había mucho que tocar y que conocer.
Sí, literal. Y podemos seguir, literal.
Literal, Mauro. Entonces, como siempre,
defiende tu talento.
Defiende tu talento y acompáñanos dentro de 15 días con otro capítulo más del negocio y la música.